El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Hoy nuevamente estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud para hablar sobre un tema relacionado a este ámbito que nos llama al día a día, ¿verdad? Hoy en la locución tenemos a Patricia Grau. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Y que les habla Vladimir Torres. Nosotros vamos a estar realizando la entrevista el día de hoy y los vamos a contextualizar un poco referente al tema que vamos a tratar en esta edición de Caleidoscopio de la Salud. El día 21 de diciembre del 2010, la ONU, dada su preocupación por un aumento de las desapariciones forzadas e involuntarias en distintas regiones a nivel mundial e importante también a nivel latinoamericano, es una práctica que lamentablemente fue evidenciada durante el siglo XX en nuestro contexto, decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Qué te parece, Patti?
Bueno, yo creo que es un tema demasiado relevante y es en ese mismo marco que nosotros hemos invitado a una gran, gran invitada que encarna, digamos, la lucha constante y que han venido conmemorando el Día de los Detenidos Desaparecidos desde hace mucho tiempo. Y me estoy refiriendo a Lorena Pizarro, quien es la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de nuestro país y quien esta mañana va a estar con nosotras.
Buenas tardes, Lorena, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos otra invitada desde lo que es la reparación referente a estos temas, que también es muy relevante y es lo que nos toca como profesionales y como futuros profesionales de la salud, ¿cierto? Estamos acompañados ahora de también Carolina Rojas, que es coordinadora subrogante del PRICE del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Hola, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Muchas gracias también por estar acá, ambas dos, Lorena, Carolina. Bueno, Lorena, creo que es súper importante para nosotros conocer un poco desde tu experiencia como familiar, quizás, de haber vivido esta situación de desapariciones forzadas. Si nos puedes contar un poco al respecto para contextualizarnos.
Mira, lo que pasa que lo primero que yo quisiera decir que un contexto muy, muy cortito. Cuando se inician las desapariciones forzadas en el continente latinoamericano después por la instalación de las dictaduras cívicos militares, solo se conocían dos experiencias similares donde se implementara esta forma de exterminio, que era en un conflicto entre Argelia y Francia y en el holocausto nazi. No era una práctica que se implementara al punto que cada país que vivió dictadura del continente latinoamericano ante evidencia se tuvo que dar cuenta de que estábamos frente a una forma de exterminio que no era la tortura, el asesinato, la relegación o el exilio. Es más, en Chile fue producto de la Operación Colombo, que es la publicación de 119 nombres en un diario en Argentina y en Brasil, que decimos esta es una forma planificada y sistemática de exterminio. La Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidos, FEDEFAM, a partir del año 1980 empezó a trabajar la creación de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU. Esta demoró 25 años en aprobarse. Y cuando se aprueba, que a mí me correspondió ir a Francia a la firma de la misma, ya todo el planeta vivía la tragedia de la desaparición forzada. Que como la definió uno de los lords en el juicio al dictador Augusto Pinochet en Londres, y yo siento que es la mejor definición, es una tortura permanente para quienes somos familiares directos de las víctimas, pero yo también creo que para las sociedades. Y la prueba está que hasta el día de hoy sigue siendo una realidad y una secuela. Ser familiar de un detenido o una detenida desaparecida es una historia que no termina y que nunca tiene respuestas y que nunca encuentras tranquilidad o sosiego que se extiende a las generaciones. Yo hoy día soy abuela, mi padre tendría una bisnieta, y a ella también le vamos a tener que contar lo que le tuve que contar a mis hijas, y que no tiene explicación la misma que no tenía cuando ocurrió lo de mi papá.
Déjame tomarme de esa palabra que mencionas, permanente, que yo creo que es muy relevante en realidad, y tiene que ver también con las medidas de reparación. Porque quizás en los últimos periodos muchas veces se han escuchado críticas referentes a estas medidas de reparación, que muchas veces mantienen, y cuestionamientos, pero alude también a eso, a la importancia de la permanencia de esta condición y de esta problemática, que efectivamente genera muchas consecuencias a nivel multidimensional, entre sí. Uno de ellos me imagino que el tema de salud. Desde eso quizás nos podrías hablar un poco tú, Carolina. ¿Qué consecuencias son las que ven ustedes desde el ámbito de salud en familiares de personas por desapariciones forzadas?
Sí, mira, bueno, las consecuencias son múltiples en todas las áreas del ser humano, pues, desde lo económico, desde lo moral, desde lo social, pero particularmente desde lo afectivo. Desde ahí uno tiene que considerar primero que las circunstancias en las que las personas desaparecen, evidentemente son circunstancias traumáticas, ¿sí? Muchos de ellos, muchos familiares, muchos niños tuvieron que presenciar el momento en que el padre, el hermano, el hijo fue sacado a la fuerza, brutalmente de la casa, y nunca más apareció. Entonces, a partir de ese momento ya se configura una experiencia que es traumática para todos los miembros de la familia, que es muy difícil de procesar. Tú para procesar alguna experiencia traumática necesitas encontrar alguna explicación a lo que está sucediendo. Y en circunstancias como esta es imposible encontrar una explicación a lo que sucede. No hay explicación alguna que te permita cierto grado de tranquilidad y para poder seguir avanzando. A partir de ahí, tal como explicaba Lorena, el estrés empieza a ser una situación permanente. O sea, toda la vida de la familia se vuelca en función de este miembro que está desaparecido y que, por lo tanto, como familia debemos volcarnos en su búsqueda. Y ahí uno empieza a mirar cómo familias completas empiezan a vivir en función de este familiar desaparecido de ahí en adelante. Tengo una colega que trabaja en nuestro equipo que en una de las jornadas de sensibilización que nosotros hacemos, muchas veces se preguntan ahí, pero ha pasado tanto tiempo, y nos preguntan por qué. Bueno, y ella los mira y les dice, si fuera tu hijo, ¿dejarías de buscarlo algún día? Y ahí todos quedan en silencio porque, ¿cómo voy a dejar de buscar a mi familiar? ¿Cómo voy a vivir tranquilo sabiendo que simplemente no está? Entonces, desde ahí, claro que el daño es permanente, pues es enorme en términos del estrés sostenido y todas las consecuencias en la salud. Ya está más que estudiado las implicancias que tiene en la salud física y mental el estrés sostenido. Una depresión del sistema inmune. Nosotros vemos muchísimas enfermedades autoinmunes en nuestros pacientes familiares de detenidos desaparecidos. Y todo lo que tiene que ver con el procesamiento del duelo también en estas circunstancias es muy delicado. Aquí no hay, nosotros los seres humanos necesitamos ciertos ritos para empezar a aceptar y procesar una pérdida. En estas circunstancias no hay rito alguno que nosotros podamos llevar que nos permita aceptar esta situación y empezar a lidiar con esto, dar una especie de cierre como se hace cuando se nos muere un familiar, incluso en circunstancias traumáticas, que eso lo hace un poquito más difícil y más complejo. Pero así todo, tú tienes un rito que te permita cerrar al menos esa parte del capítulo y empezar un nuevo proceso que tiene que ver con el cómo yo establezco este nuevo puente, como dice un querido colega, entre esa persona que hoy no está como yo estaba acostumbrada a que estuviera. En los casos de los familiares detenidos desaparecidos, ellos no han tenido ninguna posibilidad de llevar esos ritos. Por lo tanto, estamos permanentemente con la herida abierta, absolutamente abierta. Y eso, por supuesto, que tiene sus consecuencias.
Por eso, entonces, la palabra esta de permanencia creo que es muy importante, recalcar esta permanencia, que no es algo que ya pasó, es algo que debemos seguir abordándolo a lo largo del tiempo. Lorena, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido todas estas quizás consecuencias de las que se hablan multidimensionales referente a esta temática?
Mira, yo creo que al A la condición de familiar de un detenido o detenida desaparecida siempre uh-huh. hay que agregar el factor político, porque es distinto. Es decir, por eso yo creo que no tiene respuesta ni se resuelve. Porque además el daño se hace permanente, pero se hace de una agresión permanente. Cuando liberan a los genocidas, tú vuelves a ser violentado.
Te revictimizas.
Cuando tú ves que hay sujetos que hablan hoy día que está esta gran asonada negacionista, uh-huh. vuelves a ser revictimizarse. Ahora yo sí quiero rescatar algo, ¿eh? Yo creo que uno, yo soy dirigente de la agrupación y para esto hay que trabajar y pensar mucho cómo enfrentarlo. Yo tenía 10 años, voy a ponerme como ejemplo porque no quiero hablar de otra gente, 10 años cuando mi papá desapareció. Y fueron años, los de la dictadura, muy duros, no solamente porque cuando él desaparece hubo una persecución familiar que duró 17 años la dictadura y nosotros nos cambiamos 17 veces de casa y amenaza. Hubo una agresión directa a los familiares después de la desaparición. Allí se inició algo. Pero sí, uno se vuelca a la búsqueda por la justeza, pero cuando pasan los años, también lo hace, porque yo siempre digo, a mi papá no me lo van a devolver. Y lo vivido no va a resolverse.
Se aprende a vivir con eso, finalmente. Como todo
el mundo. Porque yo creo que la diferencia de esto, porque ahí hay que poner el acento, porque yo creo que hay mucha gente que sufre. Las mujeres que viven violencia intrafamiliar permanente también es una tragedia. No, lo que pasa es que aquí hay que darle un carácter respecto a lo que significa el Estado y la agresión del Estado y que sigue existiendo. Porque no somos las y los únicos en el mundo que hemos tenido dolores. Lo que pasa es que se agrega esto que es distinto. Y que lo hace a lo mejor esa tortura permanente. Porque el Estado nos sigue agrediendo. Porque el PRAIS, hay funcionarias y funcionarios que dedican una vida a colaborar en esto. Y que quiero decir que además muchos de ellos están vinculados al tema de antes. Pero existe un sistema de salud que no ha resuelto la situación de atención integral de las víctimas del genocidio vivido, no solo los familiares de los desaparecidos y desaparecidas. No ha existido una preocupación del Estado de hacerse cargo de una situación que el mismo Estado cometió. Entonces, claro, y tiene que ver cómo en el ámbito de salud, la atención de salud depende si el PRAIS tiene gente sensible, si tiene gente comprometida con el tema y si hay recursos. Y si no, simplemente la gente no tiene acceso a la salud. Entonces, nosotros como familiares de víctimas de desaparición forzada, que en la práctica somos víctimas directas, pero en general las víctimas del genocidio, no existe política de ese tipo. Es más, creo que no ha existido una política de Estado para sanar a un país que fue víctima de ese genocidio. Si los allanamientos de las poblaciones tienen secuelas, nunca se ha analizado, además de lo político, porque la presencia de tanta drogadicción en las poblaciones tiene que ver con una situación de estrés, de marginalidad, que terminada la dictadura tampoco les resolvió nada. Entonces, yo creo que somos un país enfermo, producto del genocidio, del autoritarismo, de la represión, que después continúa en una transición, voy a hacer una palabra bien charcha, que no le resuelve nada a nadie. Y eso, yo entiendo que estamos hablando de esto, pero eso tiene que ver con una globalidad de un país sanado, dañado, herido, al cual el Estado jamás se ha hecho cargo de resolver la particularidad, a las y los directamente afectados, en nuestro caso, que quizás sí, yo creo que es lo peor, pues yo tengo marido que fue preso político, torturado, yo también, pero son situaciones distintas a estas, porque aquí hay un tema que no se cierra. A las directamente implicados, pero también a la sociedad, a una sociedad insana, que hoy día se refleja de la mejor manera que cuando alguien niega el genocidio, se le adjudica derecho a la libertad de expresión y no a construir una sociedad sana que se haga cargo de algo que no puede volver a pasar.
Y Lorena, ¿podemos reconocer el PRAIS igual como una iniciativa de reparación?
No, no existe. Eso no es una realidad. La reparación no puede quedar, sin disculpar a quienes trabajan ahí por el rol que hacen. Yo estoy hablando del Estado. El Estado no asume el PRAIS como una iniciativa de reparación integral a quienes somos, en teoría, beneficiados con eso. No existe. Los PRICE no tienen recursos. No tienen recursos para hacerse cargo de esta población que además va creciendo, porque el daño se transversalizó. Entonces, al final, lo que hacen son milagros. Son milagros. Y la atención debiese ser integral al punto del tema psiquiátrico, como los daños físicos. Tú hablas de las enfermedades autoinmunes, la cantidad de compañeras y compañeros que han muerto de cáncer, los suicidios. No hay un sistema de salud que permita que
aborde integralmente.
Nada, nunca ha existido desde el año 90. Entonces, el PRICE es una institución que existe, hay lugares donde existe una muy buena evaluación del PRICE de la gente, pero a la hora que tú te enfrentas a una atención integral no tienen los recursos, porque el Estado ha sido tan miserable como lo ha sido en todo después del año 90 para construir esta sociedad más bien a favor de un grupo reducido de empresarios y no del bienestar del conjunto de la sociedad. Y tenemos como consecuencia esto, que cada cual trata de hacer los milagros que puede en los ámbitos en que se asigna esto. Por lo tanto, en esto hay que ser muy clara y muy claro. Es como en los hospitales cuando tú vas y rotas a la enfermera. El sistema es una mierda.
No el que está ahí en la ventanilla. No,
obvio,
claro.
Obvio. Entonces, tiene que ver con un tema de fondo. Y en esto ha sido mucho más brutal, porque aquí hay genocidio, hay gente, no es un daño menor, pero además se continúa esto con la brutalidad de la posibilidad de la repetición del genocidio.
Estamos conversando con Lorena Pizarro y Carolina Rojas acá en una nueva edición de Calidoscopio de la Salud. Qué bueno que se tocó el tema del PRICE, porque va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con León Gieco. ¿Le suena León Gieco por aquí o no?
Sí, claro, cómo no.
Es un tema que quizás nos invita a utilizar la memoria como una forma de volver a construir sobre eso, ¿verdad? La memoria de León Gieco.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso con más Caleidoscopio de la Salud acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Bueno, Lorena, teníamos ahí un concepto que en el espacio musical nos comentaste que querías aclarar, que creo que sería muy importante también para todos nuestros auditores y nuestras auditoras, para que te tomes la palabra.
Mira, lo primero, dije que iba a definir genocidio, voy a definir genocidio en el marco, o conversar en el marco de lo que es la desaparición forzada. Porque cuando se creó la Convención contra la Desaparición Forzada, que se incluye dentro de los delitos de genocidio, hubo países como Estados Unidos que pelearon mucho porque la desaparición forzada la podían cometer agentes del Estado o agentes paramilitares o civiles. Y fue una gran lucha porque la diferencia del genocidio, particularmente la forma de exterminio y desaparición forzada, es que la cometen agentes del Estado. Y no hay otra. Lo distinto es, ya es una política sistemática que se instala y persigue, puede ser por situaciones de raza, por creencia, por ideología, incluso por condición sexual. En Chile el exterminio fue político, el genocidio fue político. Se instala una dictadura que desde la institución Estado, que está para el beneficio de la inmensa mayoría de quienes habitan este territorio, se vuelca en contra de ellos y utiliza infraestructura, recursos, aparatos, y se instala como un supuesto gobierno, como le gusta decir a la derecha, sino que una tiranía que al calor del poder del Estado persigue y asesina, extermina, hace desaparecer a hombres, mujeres, niños y niñas, en el caso de Chile, por el hecho de pensar distinto, particularmente aquellos que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.
Y es a la consecuencia de estos hechos, muchas de las de los resultados que vienen después a familiares de y víctimas de detenidos desaparecidos, de las consecuencias que vienen a futuro en salud, ¿cierto? Sí. Y es por eso que reconocemos acá al PRICE como una iniciativa que intenta esta reparación. Y creemos muy importante para los profesionales y para los futuros profesionales que exista claridad referente a qué es el PRICE. Porque si yo digo PRICE, ya lo mencionamos muchas veces, quizás hay gente que no tiene idea de este concepto. Carolina, tú desde tu ámbito de trabajo, si nos pudieras informar y contarle a nuestras auditoras y auditores, ¿de qué trata el PRICE? ¿Qué es el PRICE?
Bueno, el PRICE, como casi todo en salud, primero es una sigla que significa Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. Eso es el PRICE. Hoy en día, y a partir del año 2004, existe ya formalmente un PRICE o un equipo PRICE por cada servicio de salud. Hay algunos servicios que tienen más de un equipo por el por tema territorial, claro. Pero en general existe un equipo PRICE por cada servicio de salud. Estos equipos PRICE surgen, bueno, el PRICE en sí mismo surge como precisamente como respuesta del sector salud a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Uh-huh. Y dentro de estas violaciones a los derechos humanos se encuentran los detenidos desaparecidos, los familiares de los detenidos desaparecidos. Que como para decirlo en palabras muy simples, es cuando precisamente, como decía Lorena, agentes del Estado o personas que actúan con su aquiescencia, detienen a una persona y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Eso es como en términos bien simples lo que es un detenido desaparecido. Bueno, y en ese contexto surge el PRICE como una política de reparación. Los equipos PRICE están compuestos por más o menos, puedo hablar por el equipo nuestro del Servicio Salud Norte, somos alrededor de 12 personas que conformamos el equipo. La mayoría de los equipos están compuestos por asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, médicos y administrativos. Y tenemos ahí dos grandes roles en torno a la reparación. Uno tiene que ver con el PRICE en sí mismo, el incorporarse o pertenecer al PRICE les permite a todos los beneficiarios gratuidad en el sistema público, en todas las prestaciones que el sistema público tiene para otorgar, ¿sí? Y además de ello, existe el equipo mismo, donde se atienden a aquellas personas cuyo síntoma hoy día es una consecuencia de lo vivido durante la dictadura. Para eso, para ellos está dispuesto el equipo PRICE que trabaja directamente en la rehabilitación de secuelas.
Que en el fondo es un equipo de salud mental.
Es un equipo de salud mental, justamente.
Yo creo que eso es muy importante, puesto que es una de las principales consecuencias que acarrea las desapariciones forzadas. Vamos con una pequeña pausa comercial y a la vuelta volvemos para profundizar un poco más en lo que es el PRICE y las distintas iniciativas que se trabajan en este programa.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud luego de esta pausa comercial con Patricia, con Carolina y con Lorena. Carolina, habíamos quedado entonces en respecto al Price, nos estás comentando de cómo funcionaba y quería hacerte una consulta referente a los equipos de salud que conforman el Price. Uh-huh. ¿Hay incorporación de enfermeras o de enfermeros en estos equipos de salud?
Sí, mira, como les comentaba, la norma técnica, que es la norma que nos regula, establece un equipo mínimo de funcionamiento, donde está el asistente social, psicólogo, psiquiatra, médico y administrativo. Ese es como el equipo básico, sin perjuicio de que, dependiendo de las necesidades, uno pueda contar con otros servicios del área de salud. Y hay equipos que han apostado por enfermeras, han apostado por kinesiólogos, han apostado por odontólogos, dependiendo de las necesidades de salud de la población que ellos hayan podido levantar para esa población específica. Pero el equipo base más o menos es el que te describo. Ahora, el tema surge cuando el resto de las prestaciones de salud deben ser canalizadas vía institucional, es decir, para que la persona que se atiende por sus secuelas, digamos, y en torno a la rehabilitación en el equipo Price, va a requerir, por ejemplo, de sesiones de kine o de un especialista dermatólogo o un especialista gastroenterólogo. Y es ahí donde empezamos a utilizar la red. Los beneficiarios del Price usan la red permanentemente. Y es ahí donde ha costado mucho. Primero, porque nos ha costado mucho que los trabajadores de la salud comprendan que la evolución de las enfermedades en este grupo de personas es muy distinta. Es una evolución bastante más tórpida, los problemas de salud se complejizan y se desestabilizan cada cierto tiempo, dado lo que comentaba Lorena. Claro, alguien que está relativamente estable y de repente ve un comentario en la televisión o una noticia de que se libera un genocida, que se libera al torturador de mi hija, de mi hermana o el mío propio. Y todas esas cosas, por supuesto, que desestabilizan, desestructuran, y muchas veces el sistema de salud no comprende estas fluctuaciones. Y nos ha costado en ese sentido también que se le dé la prioridad en términos de la atención que este grupo a nuestros ojos requiere. Y no solo a nuestros ojos, hay muchos estudios que han ido mostrando que, por ejemplo, los años de vida, de esperanza de vida disminuyen. En esta población. Como decíamos, mucho cáncer, mucha enfermedad autoinmune. Entonces, efectivamente, hay un tema con la salud que los profesionales o los funcionarios del mundo de la salud debe conocer para poder priorizar en los casos que sea necesario. Y desde ese punto de vista, el Ministerio, desde el Price MinSal, digamos, ha implementado distintas estrategias para ir intentando priorizar a este grupo. Estrategias que han ido avanzando lentamente, más lento en algunos que en otros, pero son estrategias que se están implementando. Como, por ejemplo, incluir a este grupo dentro de los compromisos de gestión de los servicios de salud, los famosos COMGES. Eso significa que los servicios deben cumplir con la atención de este grupo de pacientes. Se incluyó para este año a los afectados directos Price y los niños del Sename como grupos prioritarios,
como lo que grupos más dañados, digamos.
Claro,
como...
y prioritarios en términos de toda la lista de espera que los servicios tenemos. Se ha dicho, bueno, para todos estos dos grupos, dadas sus características, necesitamos que se prioricen.
¿Cómo acceden a la atención de salud? ¿Cómo llega? Probablemente hay algunos que conocemos el Price desde su inicio, pero los jóvenes, los profesionales, el público en general y los propios auditores no conocen. ¿Quiénes son los beneficiarios Price? Pues estamos en el supuesto que pareciera que todos saben. De repente se nos olvida un poquito. Entonces, ¿quiénes son efectivamente esos beneficiarios hoy día?
¿Y cómo acceden? ¿Cómo acceden a la red? Que creo que
a la red, claro. Bueno, primero, ¿se inscriben en algún lugar? ¿Cómo se está haciendo hoy?
Claro, para ser beneficiario Price, como calificado como beneficiario Price, se solicita una entrevista en el equipo Price con la asistente social, en el equipo que te corresponde por domicilio, por eso es que hay uno por cada servicio de salud. Y en esa entrevista se establece, las personas llevan la documentación que respalda cuál es la situación represiva que esa persona ha vivido, ya sea prisión política y tortura, exoneración, exilio o ser familiar de un detenido desaparecido. Y con eso, en esa entrevista de ingreso, se establece esa persona y quiénes de su familia son afectados directos y quiénes son beneficiarios. Los afectados directos pueden además incorporar a sus hijos y sus parejas. Entonces, es en esa entrevista que se establece y se determina, dada la situación que vivió esa familia puntualmente y cómo estaba conformada en ese momento, hasta qué parte de la familia llega el beneficio de incorporarse al PRICE.
En ese sentido, Lorena, ustedes como agrupación, ¿cómo participaron en este diseño? ¿Tuvieron opinión? ¿Cómo fue ese proceso? O mira, hoy día, no
sí,
sé.
Sí, sí. Nosotras fuimos partícipes activas en la promulgación de la ley del Programa de Reparación Integral de Salud. Ahora, yo creo que el PRICE es parte, la reparación en salud, las reformas que se han hecho, incluso legislativas, hemos siempre estado presentes, pero nunca han tenido en su articulado lo que nosotros hemos demandado para una atención integral. Y para una atención integral oportuna y todos los adjetivos que queramos
de
poner,
calidad,
todos ellos no están, porque vamos al tema de fondo, que es un programa de salud. La crisis de salud que hay en el país, un Estado que no se hace cargo de la atención de la población como garantía de un derecho. Y también nos ocurre a nosotras y a nosotros. Entonces, los auditorios, los profesionales de la salud o estudiantes de salud que escuchan, esto es parte de la realidad de este país, que no se hace cargo de nada, porque la gente pobre se muere y los ricos sí tienen acceso a la salud. En nuestro caso es lo mismo, no hay ni una diferencia. No obstante, se busquen medidas, pero en la lógica de una salud precaria, en la lógica de un presupuesto precario, hay ciudades donde los compañeros de las agrupaciones de regiones cuentan historias dramáticas, donde simplemente no tienen acceso a salud producto de un sistema que está mal enfocado, está mal diseñado y que no está en la lógica de garantía de derechos de la persona, sino todo lo contrario. Entonces, en ese ámbito, en ese aspecto, los familiares de los desaparecidos y desaparecidas corremos la misma suerte que el resto de la población de salud, y que nadie debiera correrlo, además, hay que señalarlo, nadie, porque es un derecho, que si te da un cáncer, vas a tener, como hay que recurrir a especialistas y hay que entrar en el sistema de salud. Yo tengo un caso particular, tenemos una tía que le dio un cáncer, tuvimos que entre todos pedir un préstamo para que se atendiera de la manera privada. Y recuerdo que cuando terminó su última radio, a mí me llamaron para decir del hospital que tenía recién la hora para que evaluaran, para mandarla al oncólogo. Eso se multiplica en toda la población. Nosotros, beneficiarios del PRICE, pero la población que recurre al sistema público de salud.
FONASA,
y eso todo significa que segura, ella todavía está viva, por suerte, ya cumplió 80 años, pero lo más seguro que si nosotros no hubiésemos hecho ese esfuerzo familiar y que lo pudimos hacer endeudándonos, estaría muerta como mucha gente en el país. Entonces, el sistema PRICE es un sistema que no da garantía de derechos, porque esto es un derecho, no es una acción de caridad del Estado. Ya hay que señalarlo.
Quizás.
Es un derecho.
Es que eso es
la
muy importante.
La salud es un derecho, de toda la, no solo nuestro. Porque a veces, claro, cuando se habla, solo tomemos nuestro tema por la tragedia que en sí significa, es que toda la población tiene derecho y no existe. Entonces, yo no puedo no venir a un programa donde hablemos de salud y decir que sí existe el PRICE, que sí hay gente muy comprometida con el tema de la atención a los familiares, pero que en la práctica no da ningún resultado. Y hay que decirlo, porque hay responsabilidades de un Estado que no se hace cargo de garantizar el derecho a la salud a la inmensa mayoría de la población que se atiende en el sistema público.
Estamos conversando con Lorena Pizarro, Carolina Rojas y nuestra querida Patricia Grau. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Este es un tema instrumental, quizás poco habitual en lo que tocamos en nuestros programas, pero solo un instrumental. Los invito a escucharlos porque probablemente los va a llevar a pasajes y episodios de nuestra historia solamente con el hecho de escuchar música sin una letra, y eso es muy llamativo. El tema se llama Por la razón de la fuerza, de Jorge Olivares. Es un tema nuevo en realidad, probablemente no lo van a conocer, así que los invitamos a que lo escuchen. Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud luego de esta entretenida pausa musical. Lorena, quisiera hacerte una consulta referente a quizás lo que también comentaba Carolina. ¿Conoces de alguna experiencia desde la agrupación en donde hayan necesitado de alguna atención en cualquier nivel del sistema de salud y que hayan tenido dificultades quizás por el desconocimiento que tienen algunos profesionales que quizás no están involucrados 100% en PRICE, pero que debiese ser un conocimiento transversal a todos los profesionales de la salud? ¿Han tenido o conoces de alguna dificultad que hayan tenido?
Son muchas.
¿Alguna en particular?
Voy a contar, es que no sé si puedo contar las de otros familiares sin dar nombre, pero por ejemplo, yo hace muchos años, mi hija sufre de pronación dolorosa cuando era guagua. Recuerdo de haberla llevado regularmente al calvo y en una oportunidad no me reconocieron como PRICE y tuve que dejar mi carnet y firmar un pagaré porque se había caído el sistema. Y tú, ustedes que trabajan en el ámbito de salud, una pronación dolorosa es algo muy doloroso.
Es muy doloroso, exactamente.
Muy, por eso se llama pronación dolorosa. Y yo tuve que dejar mi carnet, firmar una letra que me negué a firmar. Recuerdo que hasta perdí el carnet después. Porque no hay comprensión de lo que es esto y que tiene que ver con la nieta donde desapareció, la hija, una torturada y un torturado. Pero que no, que casi se entendía. Y tú ahí te violentas porque... ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque tú estás pidiendo un derecho y no puede ser que termines explicando por qué tienes ese derecho. También es una forma de revictimizarse, porque si tú estás ahí tú estás ahí diciendo, sí, soy beneficiaria de PRICE, no vas a ir a inventar que lo eres. Claro. Con lo que hay detrás de esto. Y que hay otros más dramáticos, pero fíjate que este es súper básico. Dudar porque se cayó el sistema, arréglesela como pueda. No puede ser.
Carolina, ¿y por qué crees tú que es tan importante que todos los profesionales de la salud y también los futuros profesionales conozcan el programa PRICE? ¿Por qué es tan importante?
Sí, bueno, porque primero trabajando en salud les va a tocar como trabajadores de la salud permanentemente enfrentarse o les va a tocar dar atención a beneficiarios PRICE. Y tal como lo dice Lorena, claro que es tremendamente violento que tú vayas por tu derecho, por un derecho que el Estado te ha concedido y tengas que terminar explicando y casi peleando por ese derecho. O sea, absolutamente no es lo que esperamos y me parece súper injusto y revictimizante, sin lugar a dudas. Y es ahí también un rol importante que tenemos los equipos PRICE en términos de la capacitación y la sensibilización. Hay un área dentro de los objetivos del programa que tiene que ver con la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Y dentro de eso, claro que tenemos un rol fundamental en términos de la capacitación permanente a los equipos de salud.
Sí. Te quería hacerles una pregunta a las dos, en realidad, porque de alguna manera, uno, después de lo que ustedes dicen, esto de revictimizar, primero yo creo que no se dimensiona el número de víctimas. Ya, yo creo que pasó hace 40, vamos a cumplir 45 años, ¿no? Desde el golpe de Estado, pareciera que eso fue hace tanto, casi medio siglo. Entonces, como que no deberían quedar casi víctimas. No, están vivas, están ahí. Entonces, como que el personal de salud homogeniza a todo el mundo. O sea, ¿cómo podemos mantener esto vivo? O sea, ¿cómo se sabe? Porque... ese es un tema. El segundo tiene que ver con la formación. ¿Qué deberíamos hacer para no seguir revictimizando, para garantizar efectivamente derechos? Porque en el fondo ustedes han dado las señales de lo que se necesita, clarísimo, en esta mañana.
Sí, bueno, yo creo que, primero, ahí como te explicaba, el rol importante de los equipos PRICE en términos de capacitar y sensibilizar a todos los equipos de salud, de manera que cuando vaya alguien con su credencial, que la credencial es el documento que principalmente acredita que uno es PRICE, tengan la claridad absoluta de lo que significa y qué es lo que yo como funcionario tengo que hacer. Ah, perfecto, esto significa que esta persona ha sido violentada y ha sufrido violación a sus derechos humanos, por lo tanto, yo como funcionario de salud tengo aquí el deber y la responsabilidad de darle la atención que le corresponde, primero, sin mediar explicación alguna. También hay algunas estrategias desde el punto de vista informático que han ido hoy en día contribuyendo a evitar justamente lo que tú, Lorena, describías, como por ejemplo que en el sistema informático los equipos PRICE hoy día tienen la facultad de incorporar la marca PRICE en FONASA. Por lo tanto, cada vez que alguien ingresa como PRICE al sistema, inmediatamente aparece como como Price en FONASA, de manera ahí justamente facilitando un poquito esto que tú bien describías.
Mira, yo creo que no existe, porque no existe ese entendimiento de lo que significa un país vivir el genocidio, ser víctima, familiar de una víctima de desaparición forzada, porque nunca se ha querido enfrentar como corresponde esto, porque es parte de la impunidad. Sí, esto está muy ligado a la impunidad. Este no entendimiento, que no sea un derecho, la revictimización en todos los ámbitos, tiene que ver con un país que se construye y construye su democracia en base a la impunidad. Por lo tanto, te vas a encontrar, tú viajas a cualquier país de Europa y el no entendimiento de la magnitud del holocausto nazi o la justificación a negarlo el mismo, te vas preso.
Sí, claro.
Aquí en Chile se le han hecho homenaje a Pinochet y a Miguel Krasnov-Marchenko. ¿Qué vamos a pedir? Que alguien entienda lo que significa que en Chile tengamos sobrevivientes de un genocidio y la magnitud de eso, que eso significa cuando se, insisto, se da el sello de libertad de expresión cuando se hace apología del terrorismo. Libertad de expresión cuando se niega lo ocurrido. Entonces, eso es parte de... somos una sociedad enferma.
Muy dañada.
Y necesitamos sanarnos. Y uno se sana. En el olvido está demostrado que no. Uno se sana enfrentando, curando la herida, ya que estamos en un problema de salud, en un programa de salud. Aunque duela esa curación, pero en un momento esa herida va a cicatrizar y siempre te queda la cicatriz, y lo digo como sociedad, te queda la cicatriz, pero estás sano. Eso es lo que no se ha hecho. Y por lo tanto, nos va a pasar en el sistema de salud, le va a pasar al país en todo ámbito de cosas, porque eso que pasaba ayer, hoy día lo vemos cuando ingresa Carabineros al Instituto Nacional, a las salas de clase. Hoy día lo vemos cuando se mata un mapuche, como Camilo Catrillanca, y desde el Ministerio del Interior se hace un montaje. Hay que pensar la gravedad de eso.
Impactante.
De eso. Entonces, estamos en una sociedad completamente dañada, enferma. No es que seamos unos enfermos. Enferma porque no se permite de una manera sana, correcta, sanar esa herida, que siempre va a quedar la cicatriz, pero sana. Mientras tanto, la herida está... estás en un programa de salud.
Sigue abierta.
Sigue abierta y se infecta cada día más. Eso no puede seguir ocurriendo.
Se nos va el programa. Parece que le vamos a tener que pedir a nuestro,
buena
a
metáfora,
nuestro director un poquito más de espacio. ¿Cierto? Nos queda corto la hora para poder conversar. Carolina Rojas, coordinadora subrogante del PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muchas gracias por su participación en este programa, en esta nueva sesión de Caleidoscopio de la Salud. Patricia Grau, Vladimir Torres, por nuestra parte, los locutores. Nos despedimos. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos el próximo sábado.
Muchas gracias por haber participado.
Gracias por la invitación. Gracias, Pati.
Sí, muchas gracias. Encantadas.
Hasta luego y nos vemos el próximo sábado con más Caleidoscopio.
Tendremos que hacer otro programa como este.
La segunda parte. Sí. Coming soon.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.